بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso. Ciertamente la alabanza es para Allah. Le alabamos y buscamos su ayuda, su perdón, y nos refugiamos en Allah del mal de nuestras almas y de la maldad de nuestras acciones. A quien Allah guía nadie lo puede desviar, y a quien Allah desvía nadie lo puede guiar. Atestiguo que no hay más Dios que Allah, único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Allah sean con él, con su familia, compañeros y con aquellos que lo sigan en la rectitud hasta el día del juicio final. Relató el emir de los creyentes, Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él. He oído al mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que decía: ciertamente las obras dependen de las intenciones, y cada hombre tendrá según su intención. Así aquel cuya emigración fue por Allah y su mensajero, su emigración fue por Allah y su mensajero, y aquel cuya emigración fue por conseguir algún beneficio mundanal o por tomar alguna mujer en matrimonio, su emigración fue para aquello por lo que emigró. Este hadiz contiene un principio básico para los musulmanes, pues en el Islam se considera la intención como la balanza por la que se miden las acciones. Si la intención es buena, Dios recompensa por ella. Si la intención es mala, Dios recompensará también al hombre por ella. Es por esta razón que la intención es necesaria para la validez de todos los actos en el Islam. Esta emigración que el profeta sallallahu alayhi wa sallam menciona en el hadith se refiere a la segunda emigración que tuvo lugar en el año 622 después de Cristo, desde Meca a Medina, y a partir de este suceso empieza a contar el calendario musulmán, que es lunar. En Meca los musulmanes habían sufrido opresión, torturas y matanzas por parte de los quraishíes incrédulos, y en Medina el mensajero de Dios estableció el Estado musulmán. Aquellos de los musulmanes que emigraron por seguir al profeta sallallahu alayhi wa sallam y para preservar su fe recibieron su recompensa, excepto aquel que emigró por conseguir algo mundanal, como el marido de Qais, que emigró para casarse con ella. Perdió la recompensa espiritual de Allah porque su intención era para realizar el enlace matrimonial. Si uno realiza una acción y su intención es por Allah y además pone intención de realizar alguna otra acción mundanal lícita, entonces recibe recompensa por su acción, aunque no será tan grande como la de aquel que ha obrado únicamente por Allah y su causa. También relató Umar que Allah esté complacido con él. Un día cuando estábamos sentados en compañía del mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se presentó ante nosotros un hombre con vestidos resplandecientes, de una gran blancura, y cabellos intensamente negros, al que no se le veían señales de viaje, y ninguno de nosotros lo conocía. Se sentó ante el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y apoyando las rodillas contra sus rodillas y poniendo las manos encima de sus muslos, dijo: «Oh Muhammad, háblame acerca del Islam». El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «El Islam
es que atestigues que no hay más Dios que Alá y que Muhammad es su mensajero, que observes la oración, que pagues el zakat, que ayunes el mes de Ramadán y que peregrines a la casa cuando puedas. Dijo el hombre: has dicho la verdad. Entonces nos quedamos sorprendidos de que él le preguntara y después le dijera que había dicho la verdad. Entonces dijo el hombre: háblame acerca del imán, la fe. Dijo: que creas en Alá, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio final, y que creas en el decreto divino, tanto de su bien como de su mal. Dijo el hombre: has dicho la verdad. Y añadió: háblame acerca del ihsan. Dijo: el ihsan es que adores a Allah como si lo vieras, ya que si no le ves, él te ve. Dijo el hombre: háblame acerca de la hora del juicio final. Dijo el profeta: el preguntado no sabe de ella más de lo que sabe el que pregunta. Dijo: háblame de sus signos. Y el profeta respondió: cuando la esclava dé a luz a su señora, y cuando veas a descalzos, desamparados pastores de ovejas compitiendo la construcción de altos edificios. Luego el hombre se marchó y yo me quedé un rato. Después el profeta dijo: oh Umar, ¿sabéis quién era el que preguntaba? Dije: Allah y su mensajero son más sabios. Dijo: ciertamente ha sido Gabriel, que ha venido para enseñaros vuestra religión. De este relato de Umar, que Alá esté complacido con él, se desprende que los ángeles, siendo por naturaleza invisibles para los seres humanos, pueden tomar la forma humana por el poder de Alá, subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, y no son reconocidos más que por aquellos a quienes Alá se lo inspira, como los profetas y los mensajeros. El ángel Gabriel, que la paz sea con él, se apareció muchas veces al mensajero de Alá, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Alá sean con él, para enseñarle Corán y comprobar si su recitación era correcta, y para dictarle leyes, y otras muchas veces vino a él para informarle y ayudarle. El cumplimiento de estos cinco pilares enumerados en el relato hacen a un hombre musulmán, mientras que el negar uno de ellos o los cinco le convierte en un kafir, incrédulo. En cuanto a aquellos que aun sin negarlo no practican la oración, el zakat, el ayuno de Ramadán y la peregrinación, se dice que son fasiq, depravados. La oración, as-salat, es la obligación divina que vincula al musulmán con su Señor cinco veces cada día. En ella hay recitación del libro de Alá y movimientos físicos de inclinación y postración ante el Creador del universo. Sus beneficios son grandísimos, y entre ellos están purificar el alma de los errores y preservarla de toda cosa ilícita y reprobable. Los nombres de las oraciones en el Islam son: Sob, la oración de la madrugada; Duhur, la oración del mediodía; Al-Asr, la oración de la tarde; Al-Maghrib, la oración del anochecer; y el Isha, la oración de la noche. El zakat o azaque es el pilar del Islam que obliga al musulmán a purificar su riqueza pagando una pequeña cantidad que es destinada para los pobres y necesitados, para la redención de esclavos, para el viajero, para obras por la causa de Alá, según se determina en el Sagrado Corán. El Ramadán es el nombre de un mes sagrado del calendario musulmán. Durante este mes es obligatorio para el musulmán abstenerse de comer, beber, tener relaciones sexuales, etc., desde el alba hasta que el sol se ha ocultado. La mujer, si está con la regla, o en los 40 días después del parto no debe ayunar, pero debe recuperar los días perdidos después de la purificación cuando tenga facilidad para hacerlo. Igualmente, el viajero y el enfermo pueden dejar el ayuno y recuperar los días que faltan cuando puedan. La peregrinación, el Hajj, es la obligación que todo musulmán tiene de viajar al menos una vez en su vida a la Meca y de realizar allí los ritos impuestos por Alá y ya practicados por el profeta Abraham, que la paz y bendiciones sean con él. Esta obligación solo alcanza a los que tengan medios para el viaje. La peregrinación ocurre cada año en un tiempo fijado en el calendario lunar islámico. Todos los pilares del Islam son actos físicos o materiales, mientras que el imán, la fe, está formado por realidades invisibles y cuya morada está en el corazón, en donde están firmadas por la sinceridad, la creencia y la buena intención. El ihsan es la sinceridad, ikhlas. La sinceridad del creyente cuando recuerda que en todo tiempo y en todo lugar su Señor le está viendo. Este hadiz es muy importante porque abarca y resume todos los pilares del Islam, del imán y del ihsan, y se pronostican en él hechos que ocurrirán en el futuro, y muchos de ellos están ocurriendo ya, como el profeta sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, anunció hace 1400 años. Relató Abu Abdurrahman Abdullah, hijo de Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con ambos: he oído al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, decir: el Islam ha sido edificado sobre 5 pilares: atestiguar que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah, observar las oraciones, pagar el zakat, peregrinar a la casa y ayunar el mes de Ramadán. Los pilares del Islam han sido explicados en el hadith anterior y hemos comentado resumidamente acerca de todos ellos, con excepción del primero, que se refiere a la creencia en la unidad absoluta de Allah, de Dios. Creencia es la convicción del corazón sobre algo que deja sosiego en el alma, sin la menor huella de duda. La shahada o testimonio de fe, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, no hay Dios sino Allah y Muhammad es su profeta, contiene dos partes. La primera de ellas es la afirmación de la unidad absoluta de Dios, de Allah, que ha sido predicada por todos los profetas y mensajeros, desde Adán, el primer hombre y profeta de Dios, hasta el último de todos ellos, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. Y la segunda hace alusión a la profecía que Allah subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, otorgó a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, como sello de los profetas. Todos los mensajeros han predicado la unidad de Dios para sacar a sus pueblos de la adoración de sus semejantes, de ídolos o figuras, y llevarlos a la adoración del Dios único. Entre estos profetas se mencionan en el Sagrado Corán a Noé, Hud, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, que la paz sea con todos ellos. Todos llamaron a la gente de su tiempo a la aceptación del Dios único, que no tiene semejante. El profeta Hud, la paz sea con él, predicó así a su pueblo: oh pueblo mío, adorad a Dios, porque no tenéis más Dios que él. ¿Acaso no le temeréis? El profeta Abraham, que la paz sea con él, viendo a su pueblo adorando a ídolos, les habló así: por cierto, que no somos responsables de vosotros y de cuanto adoráis en vez de Dios. Renegamos de vosotros y desde ahora comienza para siempre entre nosotros y vosotros la enemistad y el odio, a menos que creáis en un solo Dios. Moisés, la paz sea con él, predicó a su pueblo para que adorasen al Dios único y rechazaran al faraón como Dios. En el Corán se relata el diálogo entre el faraón y Moisés. Díjole el faraón: ¿quién es el Señor del universo? Le contestó: es el creador de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ambos, si estás persuadido. Y más adelante dice: es vuestro Señor y el Señor de vuestros primeros padres. Jesús, la paz sea con él, respondió al ser preguntado por Dios si él había ordenado a su pueblo tomarle a él y a su madre por dioses. Dijo: no les he dicho sino lo que me has ordenado. Adorad a Dios, mi Señor y el vuestro. Por consiguiente, cuando el musulmán atestigua que no hay más que un solo Dios, la ilaha illallah, está confirmando la creencia enseñada por todos los profetas y mensajeros, la paz sea con todos ellos, y tiene por todos ellos el mismo amor y respeto que tiene por su profeta, el último y el sello de todos ellos, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él.
En un relato, Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abu Talib, que Allah esté complacido con él, nieto del mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y uno de los más íntimos de él, dijo: aprendí de memoria del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. Deja lo que dudas hacia lo que no dudas. El Islam prefiere siempre que las ganancias, la comida y la vida entera del musulmán sea lícita y buena, y es por esto por lo que pide al musulmán que se aparte de todo aquello que es dudoso, de todo lo que no está seguro acerca de su legalidad. Por ejemplo, un musulmán quiere comprar un reloj y encuentra un hombre que vende uno, pero por su apariencia le hace sospechar que es robado, que no es suyo. Alguien quiere emprender un negocio o un trabajo e ignora si es lícito en Islam o no. Entonces debe esperar y preguntar hasta que esté seguro de su legalidad. El musulmán debe tener certeza sobre la legalidad de un asunto antes de emprenderlo, pues hay un postulado de la jurisdicción islámica que dice: la certeza no es anulada por la duda. Es decir, si alguien tiene certeza de algo y otro tiene duda, el que tiene certeza debe hacerlo sin ninguna preocupación. O también en actos de adoración, si alguien tiene certeza de que está en estado de pureza por no haber roto la ablución anterior, y cuando llega el momento del salat le entra la duda de que si la habrá roto o no, debe hacer el salat sin preocuparse y su ablución anterior le sigue siendo válida, pues la duda en muchas ocasiones viene de Shaitán. En un relato, Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dijo: el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: es señal del buen Islam de alguien dejar lo que no le atañe. La relación entre los hombres en el Islam debe estar basada en el amor, el cariño y la cooperación. Pero a pesar de esto hay asuntos que son particulares de cada uno y los demás deben dejarlos y no inmiscuirse en ellos si no les atañen o carecen de beneficio o perjuicio para ellos o para la umma, la comunidad. Esto no quiere decir que no se deba uno preocupar por los demás, y el dejar estos asuntos que no le importan es una cualidad que adorna al musulmán, que está en camino de perfeccionar su Islam. En un relato, Abu Hamza, Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con él, sirviente del mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: ninguno de vosotros cree hasta que quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Este hadith nos indica que la fe, el imán, de un musulmán no es completa si no desea para los demás lo que desea para sí mismo. Como el musulmán nunca desea el mal para sí mismo, nunca deseará el mal para los demás, sino que siempre querrá para los otros el mismo bien que quiere para sí o más aún, y en esta preferencia de los demás sobre uno mismo radica el más alto estado de la fe, el imán. Esto une a la sociedad, pues la hace estar basada en la cooperación.
Y como nadie busca el propio provecho, desligado del provecho de los demás, los musulmanes siempre triunfan entre sus enemigos, pues nadie lucha por sus intereses, sino por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y los intereses de la comunidad. Allah el Altísimo dice en el generoso Corán: más bien les prefiere a sí mismos aunque les agobie la pobreza, y a quienes Allah preserva de la avaricia, estos serán bienaventurados. En un relato, Abu Hurayra, que Allah esté complacido con él, dijo que el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: quien crea en Allah y en el último día, que hable el bien o que se calle, y quien crea en Allah y en el último día, que sea generoso con su vecino, y quien crea en Allah y en el último día, que sea generoso con su huésped. La lengua es un órgano de gran importancia que el musulmán debe usar correctamente. Es un arma de doble filo que puede servir tanto para el bien como para el mal, y por esto el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dice: quien cree en Allah y en el último día, que hable el bien o que se calle. Y el ser humano que no controla su lengua caerá por ella en grandes faltas, y estas faltas le llevarán al fuego. Hay un verso que, hablando de ella, dice: oh hombre, guarda tu lengua, cuida que no te muerda, pues es serpiente. Y un refrán que dice: si el hablar es plata, el callar es oro. El Islam ordena preocuparse por su vecino, sea este quien sea, y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: Jibril alayhi salam permaneció aconsejándome sobre los vecinos hasta que yo pensé que los vecinos tendrían derecho a entrar en las herencias. El vecino tiene derecho a que su vecino se preocupe por su bienestar, por sus necesidades y por las molestias que pueda causarle, pues en realidad son casi familiares. El Islam prohíbe molestar a los vecinos o perjudicarles, pues el profeta sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: juro por Allah que no es creyente, juro por Allah que no es creyente, juro por Allah que no es creyente. Los compañeros dijeron: qué miserable y perdido, ¿quién es este mensajero de Allah? Él dijo: aquel cuyo vecino está descontento por sus molestias. Si la relación entre vecinos está basada en el respeto y la cooperación, toda la comunidad gozará de paz y armonía y será un ejemplo de moral y convivencia, pues cada familia es una célula de la sociedad, y la buena relación y la cooperación de cada célula con su vecina es lo que da salud y fortaleza al cuerpo. Por todo esto y por muchas cosas más, el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice en este hadiz: quien cree en Allah y en el último día, que sea generoso con su vecino. El carácter del musulmán es generoso. Esta cualidad está sacada de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, pues Allah el Altísimo es Al-Karim, el generoso. El huésped en el Islam tiene derecho a ser hospedado por cualquier hermano, y si éste no tiene capacidad para hospedarlo, puede ir a coger lo que necesite de la casa de los bienes de los musulmanes. Y aquí el mensajero ha unido esta generosidad con el huésped a la fe, imán, diciendo que quien cree debe ser generoso con su huésped, y haciendo a la generosidad cualidad inseparable de la fe, y su carencia signo de defectuosidad en ella. Relató Abu Hurayra, que Allah esté complacido con él, que un hombre le dijo al profeta sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él: aconséjame. Dijo: no te enfurezcas. El hombre insistió varias veces, y el profeta dijo: no te enfurezcas. A la luz de varios relatos, sabemos que quien preguntó no era uno, sino que fueron varios que hicieron la misma pregunta, y estos fueron Ibn Umar, Abu Darda y Haritha. La pregunta de los tres fue una petición de consejo, como hemos visto en el hadiz. El mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, conocía bien a sus compañeros y les dio el consejo que les convenía a cada uno, pues el consejo del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, es un impulso que hace aferrarse a sus seguidores al camino recto y caminar en él hacia Dios. Este consejo les fue dado para evitar en ellos el ghadab, enfurecimiento, pues es un signo del mal carácter para el musulmán que le impide razonar y reflexionar, le vuelve ciego y le pone a la merced de Shaitán. En cierta ocasión el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: «Fuerte no es aquel que lucha brazo partido, sino el que se controla a sí mismo cuando está enfadado». Cuando el musulmán se enfada, si está de pie, tiene que sentarse. Si el enfado no se le pasa, tiene que tumbarse. Si el enfado no se le pasa aún, tiene que hacer la ablución, el udú, porque el enfurecimiento es de Shaitán, y Shaitán fue creado de fuego, y el fuego se apaga con agua. El Islam pide del musulmán que permanezca sereno y que tome ejemplo del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, que cuando los incrédulos le pegaban, le arrojaban basura, le tiraban piedras y le golpeaban la boca hasta romperle algunos de sus dientes, le echaban de Meca, su ciudad. Tenía paciencia, y cuando finalmente Allah, subhanahu wa ta'ala, le dio la victoria y los caudillos de los incrédulos fueron sus prisioneros en la caída de Meca y estuvieron ante él, les preguntó: «¿Qué pensáis que haré con vosotros?». Le dijeron: «El bien, porque tú eres un hermano noble». El mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le respondió: «Marchaos, sois libres». Esta es la cualidad de los profetas y debe ser la cualidad de toda la gente. Relataron Abu Dar Yundubi Nuyunada y Abdurrahman Muasim Nuyabal, que Allah esté complacido con los dos, que el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «Teme a Allah donde quiera que estés, y después de un mal haz un bien para borrarlo, y trata a la gente con buen carácter». El musulmán creyente debe estar pendiente de Allah, subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea en todo lugar y momento, ya esté solo o acompañado. Si tiene esta vigilancia constante, la relación con su Señor será muy fuerte y alcanzará gran cercanía a Él, dado que equivocarse es propio del ser humano, pues ha sido creado débil. Cuando comete un error debe volverse a su Señor y proseguir su mala acción por una buena para que ésta borre la otra. Si se trata a sí mismo de esta forma, sabrá en todo momento tratar a los demás y su relación con ellos será armoniosa y estará llena de enseñanzas y bendiciones. Por eso el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, trataba a la gente según su Señor le enseñó, y su esposa Aisha, radiallahu anha, que Allah esté complacido con ella, cuando le preguntaron por la moralidad de su esposo, dijo: «Su moralidad era el Corán». Allah el Altísimo dijo en el Sagrado Corán acerca de la moralidad de su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: «Por la pluma y por lo que escribe, que tú no eres un energúmeno por la gracia de tu Señor. Ciertamente te está preservada una recompensa infalible, porque eres de un carácter nobilísimo, grandioso». Y ya hemos visto antes una parte de las cualidades del profeta sallallahu alayhi wa sallam, pues era todo amor, tolerancia y perdón. En un relato, Abul Abbas, Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido con los dos, dijo: «Un día estaba detrás del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y me dijo: "Oh joven, voy a enseñarte unas palabras. Guarda Allah y te guardará. Guarda Allah y lo encontrarás ante ti. Si pides algo, pídelo a Allah, y si necesitas ayuda, acude a él. Y conoce que si todo el pueblo se reúne para beneficiarte en algo, no te beneficiarán excepto en lo que Allah haya escrito para ti. Y si se reúne para perjudicarte en algo, no te perjudicarán salvo en algo que Allah haya escrito sobre ti. Las plumas se han levantado y las hojas se han secado». En otro relato se dice: «Salvaguarda a Allah, lo encontrarás ante ti. Acuérdate de Allah el Altísimo en el bienestar y se acordará de ti en el apuro. Y conoce que lo que te ha fallado no podía haberte tocado, y lo que te ha tocado no podía haberte fallado. Y conoce que la victoria viene con la paciencia, que el alivio viene con el apuro y que con la dificultad surge la facilidad. Cuando Ibn Abbas era aún un muchacho y cabalgaba un día tras el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, en el mismo caballo, el profeta quiso aconsejarle de manera que aprendiera las cosas básicas para su relación con Allah el Altísimo y con la gente. Así, cuando él dijo guarda Allah, quiso decirle que crea firmemente en él y guarde y practique sus enseñanzas y mandatos, y entonces Allah le guardará y le protegerá. Y cuando le dice que si tiene que pedir algo lo pida Allah, no quiere decir que haya que pedir algo a Allah y quedarse sentado en casa, sino que debe confiar plenamente y moverse y acudir a la gente con la esperanza de que Allah, subhanahu wa ta'ala, va a premiarle su esfuerzo y hará nacer de él las fuentes que necesite. Pero claro está, el corazón debe estar siempre aferrado a esta creencia, a este conocimiento de quien da y responde a tu necesidad es Allah, y que tu acción y la de los demás son el medio por el que Él te ayuda. Tanto el beneficio como el perjuicio han sido escritos por Allah el Altísimo para el hombre a los 120 días de su estancia en el vientre materno, cuando le fue infundido el espíritu. Pero dado que el ser humano no sabe lo que ha sido escrito para él, debe investigar y prever las consecuencias en todos los asuntos, aun sabiendo que después que haya obrado con toda precaución de la forma más adecuada, el éxito o el fracaso de cada asunto depende de Allah y de lo que él haya escrito en la tabla guardada. A cada ser humano le han sido escritas cuatro cosas: su provisión, la duración de su vida, sus obras y si será feliz o desgraciado. Así pues debe saber que si la provisión de cada día le ha sido escrita, lo único que él debe hacer es buscar la forma legal, lícita, además para recibir esta provisión que le ha sido destinada. Y que si todas las criaturas se reúnen para quitarle algo de esto que le ha sido destinado, no podrían disminuirlo en un átomo. Y que si todas las criaturas se reúnen para añadir algo a lo que se le ha destinado, no lograrían añadir a esto ni la más pequeña partícula. Con las palabras las plumas se han levantado y las tintas se han secado. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, nos indica que todas estas cosas están ya escritas y son incambiables, y por lo tanto nadie debe tener miedo a decir la verdad y a luchar por la justicia y la aplicación de los mandatos de Allah, pues sabemos que tanto el beneficio como el perjuicio están en manos de Allah el Altísimo, y por lo tanto nadie excepto Él puede dañarte o beneficiarte. En un relato Abu Amrah Sufyan ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él, dijo: dije, oh mensajero de Allah, dime algo del Islam para que no tenga que preguntar de ello a nadie más que a ti. Y él dijo: di, creo en Allah, luego sé recto. El campo del Islam es muy amplio, pues está constituido por todas las prescripciones de Allah subhanahu wa ta'ala y los mandatos y consejos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. Así pues, si uno quiere perfeccionar su práctica del Islam, debe intentar realizar al máximo todas estas prescripciones, mandatos y consejos. Este hombre vino al profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, para preguntarle por algo que pudiera faltarle en su práctica del Islam y así poder perfeccionarla. Cuando el mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, le respondió: di, creo en Allah, no quiere decir que lo diga simplemente, puesto que el imán, la fe, no es una palabra vacía, sino que significa aceptar totalmente a Dios, ponerlo en el corazón, aferrarse a Él y demostrar toda esta realidad interna con actos externos. Allah el Altísimo dice en el Sagrado Corán: los beduinos dicen creemos, diles, no creéis aún. Decid más bien, nos hemos islamizado, aunque la fe no haya penetrado todavía en vuestros corazones. Pero si obedecéis a Allah y a su mensajero, no os frustrará nada de vuestras obras, porque Allah es indulgentísimo, misericordiosísimo. Y el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: el imán, la fe, no es deseo ni gala, sino lo que está establecido en el corazón y lo demuestran los actos. En un relato Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ashari, que Alá esté complacido con él, dijo: el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: At-Tahur, la pureza es la mitad de la fe, imán. Alhamdulillah, alabado sea Alá, llena la balanza. Subhanallah y Alhamdulillah, gloria a Alá y alabado sea Alá, llenan o llena el espacio entre el cielo y la tierra. La oración es luz y la caridad es una evidencia. La paciencia es luminosidad y el Corán es argumento en pro en contra de ti. Cada uno empieza su día siendo vendedor de sí mismo, liberándose o condenándose. Entre la limpieza interna y la limpieza externa, el Islam siempre da preferencia a la interna, pero esta preferencia no quiere decir que la limpieza externa carezca de importancia. Antes bien, esta limpieza corporal, de vestidos y lugares, es muy importante para los actos de adoración y especialmente para la oración es imprescindible, pues el salat sin tahara, pureza, no es válido. Es por esto que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dice: la pureza es la mitad de la fe. El invocar y recordar a Allah el Altísimo por súplicas constituye un gran fondo para el musulmán en el libro de sus obras, y estas frases que aparecen en el dicho no son palabras sin importancia, sino que tienen un gran peso en la balanza del último día, y por cada una de sus letras, el musulmán que las repite tendrá una gran recompensa de parte de Allah, subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea. Cuando el mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dice que la oración, el salat, es luz, nos indica que su práctica ilumina el camino del que reza y le preserva de caer en errores y faltas, pues como dice Allah el Altísimo en el Corán, ciertamente la oración preserva de la obscenidad y de lo ilícito, y el recuerdo de Allah es mayor aún, porque Allah sabe lo que hacéis. Cuando dice que la caridad es una evidencia, se refiere a que el musulmán debe demostrar con actos de caridad su obediencia a Allah y que la caridad es una prueba evidente del sometimiento a Allah el Altísimo. Por caridad debemos entender tanto la caridad obligatoria, el zakat, como la voluntaria, la sadaqa. Paciencia, sabr, no tiene solamente el sentido de aguantar pacientemente los reveses o dificultades de la vida, sino que incluye el sentido de perseverancia en los actos de adoración, en la firme y constante obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, en la realización de las obligaciones. Y esta paciencia es luminosidad rodeando al musulmán en esta vida y en la otra. El Sagrado Corán es una ayuda para el musulmán que practica lo que en él está escrito, que hablará en su favor en el último día o que hablará en su contra si no ha practicado sus enseñanzas a pesar de haberlas reconocido y haber sabido que era el libro de Dios. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, quiere decir al final del hadith que cada uno comienza el día y vende su nafs, su alma a Dios, ganando así su liberación, o la vende a Shaitán, ganando así su condenación. Relató Abu Dharr al-Ghifari, que Allah esté complacido con él, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que Allah le dijo: oh siervos míos, ciertamente me he prohibido la tiranía y la he prohibido entre vosotros. Así pues, no seáis injustos unos con otros. Oh siervos míos, todos estáis extraviados, salvo aquel a quien yo he guiado. Así pues, pedid mi guía y os guiaré. Oh siervos míos, todos estáis hambrientos, salvo aquel a quien le he dado de comer. Así pues, pedid de mí el alimento y os alimentaré. Oh siervos míos, todos estáis desnudos, salvo aquel a quien le he dado de vestir. Así pues, pedid de mí la vestimenta y os daré de vestir. Oh siervos míos, cometéis errores de noche y de día, yo os perdono todas las faltas. Así pues, pedid perdón de mí y os perdonaré. Oh siervos míos, no alcanzaréis mi perjuicio para perjudicarme, ni alcanzaréis mi beneficio para beneficiarme. Oh siervos míos, si el primero de vosotros y el último, y los humanos y los jinns, fueran tan piadosos como el corazón más piadoso de un hombre de vosotros, no añadiría nada a mi reino. Oh siervos míos, si el primero de vosotros y el último, y los humanos y los jinns, fueran tan libertinos como el corazón más libertino de un hombre de vosotros, no decrecería en nada mi reino. Oh siervos míos, si el primero de vosotros y el último, y los humanos y los jinns, se reunieran en un mismo terreno pidiendo de mí y dando yo a cada uno su petición, no decrecería nada de lo que tengo, a menos que el mar decreciera si una aguja se introduce en él. Oh siervos míos, ciertamente son vuestras obras las que os computo, y luego os las recompenso. Quien encuentra bien, que alabe a Alá, y quien encuentre lo contrario, que no se reproche más que a sí mismo. Los hadices qudsi son otro tipo de revelación, a diferencia del Sagrado Corán, que es el libro que contiene palabras de Dios en pronunciación y significado revelados al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Alá sean con él por medio del ángel Gabriel, la paz sea con él. En este hadiz, Alá el Altísimo quiere indicar a los seres humanos que sin su favor ellos no pueden nada y que si él no ilumina sus corazones, sin duda quedarán extraviados. Empieza hablando de que el poderoso se ha prohibido la tiranía a sí mismo y la ha prohibido para los hombres, de manera que el fuerte nunca debe oprimir al débil en la tierra. Nos manifiesta también como todo cuanto tenemos lo tenemos gracias a la misericordia infinita de Allah subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, y ya que en la naturaleza del hombre está el error, obtenemos también el perdón gracias a su misericordia, su rahma. Así pues, vemos que de no ser por esta misericordia estaríamos desnudos, hambrientos y extraviados, y nuestros errores serían irreparables. En todas estas cosas el ser humano debe reflexionar y ver cómo la generosidad y misericordia de Allah se derraman constantemente y abundantemente. Nos aclara después que aunque los rebeldes quisieran perjudicarle y los sumisos beneficiarle, ninguno de ellos lograría alcanzarle ni en su perjuicio ni en su beneficio. Si todos los seres humanos fuesen piadosos, esto no añadiría nada a su reino, y si todos los hombres fueran rebeldes, esto no disminuiría en nada su reino, porque el Altísimo no necesita para nada las obras y la adoración de los seres humanos, sino que se les piden para que se purifiquen, y los ha creado y fijado su vida y su muerte tan solo como una prueba y una misericordia para ellos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: quien creó la vida y la muerte para probar quién de vosotros se comporta mejor, porque es poderoso, indulgentísimo. Y también dice: alabado y ensalzado sea de su conocimiento del hombre. Hemos creado al ser humano y sabemos lo que su alma le susurra, porque estamos más cerca de él que su vena yugular. Por eso el ser humano debe creer sinceramente en su Señor y seguir su camino con estabilidad y paciencia, afirmar en su corazón que el reino de su Señor es grandísimo y nada lo disminuye, y que el grado de su conocimiento es altísimo. Es Alá, alabado y ensalzado sea, y toda criatura tiene que adorarle y pedir perdón de sus faltas. Al final del hadiz nos indica que aquel que encuentre el mal no debe reprochárselo más que a sí mismo, pues se logró libremente. Alá ha indicado el camino a todos los seres humanos, y unos lo toman y otros lo dejan. El Altísimo dice en el Sagrado Corán: por cierto, le señalamos el camino ya fuera agradecido o ingrato. Relató Abu Dhar, que Alá esté complacido con él, que algunos de los compañeros del mensajero de Alá, que la paz y bendiciones de Alá sean con él, dijeron: oh mensajero de Alá, los ricos se han quedado con las recompensas, rezan como nosotros rezamos y ayunan como nosotros ayunamos, y en la caridad gastan lo que de sus bienes sobra. Dijo: ¿acaso Alá nos puso nada para gastar? Pues cada tasbidah, es decir, subhanallah, es caridad. Cada takbirah, es decir, Allahu Akbar, es caridad. Cada tahmidah, es decir, alhamdulillah, es caridad. cada tahlilá, es decir, la ilaha illallah, es caridad. Y prohibir los malos hechos es caridad. Además, en cada acto sexual de uno de vosotros hay caridad. Dijeron, oh mensajero de Allah, satisfaciendo uno de nosotros su deseo merece una recompensa. Dijo, ¿acaso si lo satisfaciese ilícitamente no cometería una falta? Pues así, si lo hace lícitamente, será recompensado. Todos los musulmanes son iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, y Él no hace diferencia entre ellos, excepto de acuerdo a su temor de Allah y su piedad, at-taqwa. La diferencia material debida al mayor movimiento o predisposición de unos u otros para los negocios no existe ante los ojos de Allah. Algunos compañeros del profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, vinieron a él y le expusieron su preocupación de que otros compañeros practicaban el din, la religión igual que ellos, pero que debido a su riqueza podían gastar en caridad y limosna mucho más que ellos que eran pobres, y por lo tanto era de esperar que tendrían mayor recompensa de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. La respuesta del mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, les aclara que Allah el Altísimo ha establecido medios de caridad que no dependen del dinero, pero que no por ello tienen menos valor. Así pues, si el tiempo que los ricos emplean en ocuparse de sus negocios, ellos lo emplean en recordar a Allah subhanahu wa ta'ala en su dhikr y adorarle, obtendrán la misma recompensa o más que aquellos gastando sus riquezas en caridad. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, la hacienda y los hijos son el encanto de la vida mundanal. En cuanto a las buenas acciones perdurables, son más meritorias y más apreciables a los ojos de tu Señor. Según una interpretación de esta ley del Sagrado Corán, las buenas acciones quieren decir estas frases de invocación que hemos visto en el hadith, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah. Gloria a Allah, Allah es el más grande, alabado sea Allah, no existe Dios sino Allah. Finalmente el mensajero de Allah, Sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, afirma que cada acto sexual de la pareja musulmana es caridad y lleva en sí una recompensa. Con esto invita a todos los musulmanes a casarse, pues en ello hay un gran beneficio y baraka, tanto para el hombre como para la mujer. Hay que entender que el matrimonio no es solamente para satisfacer las pasiones, sino para fortificar la sociedad de los creyentes y aumentar el número de los musulmanes creyentes en Allah, que le obedecen, le recuerdan e invocan. En un relato Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo, todo huesecillo que un hombre tiene debe hacer caridad cada día que el sol salga. Hacer justicia entre dos personas es caridad. Ayudar a un hombre para subir a su montura o cargarle su equipaje encima de ella es caridad. La buena palabra es caridad. Por cada paso que andas para ir a la oración hay caridad, y quitar el daño del camino es una caridad. Este dicho estimula al musulmán a hacer caridad cada día. El campo del Islam es muy amplio y hay muchísimas acciones por las que el musulmán puede hacer caridad y tener una recompensa junto a Dios. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, cita aquí algunas de ellas como son la oración, as-salat, el hacer justicia entre dos, ayudar a otro, las buenas palabras, etc. Según dicen algunos sabios, el cuerpo humano tiene 360 articulaciones y como cada una de ellas ha sido creada por Allah, le deben adoración y por lo tanto cada una de ellas debe hacer caridad. El musulmán cuando hace caridad por medio de acciones físicas como la oración, el caminar hacia la mezquita, quitar las piedras del camino, ayudar a cargar la montura de otro, etc., mueve todo su cuerpo para realizarlos y hace que cada una de sus articulaciones participe y coopere en la acción y así cumplan con el deber que cada una de ellas tiene.